y que es el profesor Raúl Lloveta, profesor universitario, economista, en contacto con nosotros en este momento para conversar sobre estos temas. Raúl, Gustavo Martínez lo saluda. Hola, buen día.
Buen día, Gustavo, ¿cómo le va?
Pero muy bien, muy bien. Acá estamos tratando de recurrir a los que saben para entender esta situación. Después del domingo nos encontramos con un lunes con festejos en el mercado de valores. ¿A qué se debe esto? ¿Nos puede explicar, nos puede bajar al llano de qué se trata este fenómeno?
Bueno, hay mucha gente en el mundo que vive de prestar dinero. Ajá. Y de especular con ese dinero. No sé, a ver, comprar una cosa, vender otra, comprar dólares, después volverlo a vender, poner plazo fijo en un país que da mucho interés. Entonces ven el mundo como un lugar donde su dinero es dinero. Uh-huh. Obviamente el dinero le viene al país porque se trasladan inversiones, o sea, ponen plata para que después se haga una industria, se construyan edificios, pero hay muchos de esos dineros que viven de poner la plata y sacarla rápido. No, ajá, pasa la economía dura, digamos, no pasa la industria, no pasa el campo. Uh-huh. Simplemente son especuladores financieros. O sea, viven de prestar dinero y ganan dinero por jugar con el dinero. Esos sectores, obviamente, ¿qué quieren? Que los estados no le controlen ni le regulen, que no le pongan límites, porque es una manera de jugar en el mundo libremente. Son sectores que tienen mucha plata, muchos de ellos son corporaciones, grandes empresas que tienen más plata que varios países juntos, y que hacen a todo aquel que en el mundo tiene un poquito de plata o más, ya sea de su jubilación, ya sea que ha vendido algo, ha juntado plata que no necesita, se la da a estas empresas que andan en el mundo tratando de ganar dinero. Eso le pagan a quienes han dado el dinero para invertir y se quedan con un porcentaje. O sea que ni siquiera son dueños del dinero. Y esas empresas fundamentalmente funcionan, un grupo de estas empresas en Nueva York. Ellos con el gobierno de Macri estaban muy felices porque no había restricción. Y además era un hermoso negocio, porque acá había unos papelitos que daba el Estado, uno de ellos se llamaba Grac y otro más, uh-huh, que te daban como un 60% anual. O sea, vos venías con $1,000,000 y a fin de año te llevaban 1,600,000.
Claro.
En la misma época esa, el dinero en Estados Unidos y Europa valía un 3%, en algunos casos menos. ¿Qué significa? Que si yo iba a Estados Unidos, pedía $1,000,000, tenía que pagar $30,000 por ese millón en el préstamo del banco.
Claro.
Entonces era un negocio maravilloso, porque iba una persona a Estados Unidos, pedía $1,000,000, por el cual tenía que pagar 30 mil, compraba Calibac, le daban $600,000 por los IVAC en un año, con eso pagaba los 30 mil y se embolsaba 570 mil. Eso fue la bicicleta que hizo que miles de millones de dólares se vayan de este país. Obviamente esos señores, esos grupos económicos, ni siquiera son personas, no están contentas con que el Estado diga no se puede hacer esto más.
Claro.
No se puede entrar y salir al país rápido con ese dinero. Si va a venir a invertir, que sea bastante tiempo. Y esos sectores son fundamentalmente norteamericanos, que vienen de un gran periodo de hacer, creo yo, una de las mayores fortunas en Sudamérica con especulación financiera, o sea, ganar dinero con el dinero. Entonces, obviamente que iban a decir, buenísimo, cae un gobierno nacionalista que controla la especulación financiera, ¿no es cierto?, como también para apoyar el paso, para mostrar que, bueno, no va a continuar este gobierno con esta idea de cuidado o control de la especulación financiera del Estado. Uh-huh. Entonces, a mí me parece que es lógico que esos sectores, bueno, economía es así. Para que gane uno, tú tienes que perder, digamos.
Lógico, lógico.
Entonces, sí, querido.
No, te quería pedir, ¿estás adentro de un... ¿Te podés acercar una ventana? Porque se me entrecorta de cada tanto y supongo que debe ser el celular. Creería que es eso. Creería que es eso porque está interesante escucharte con claridad, Raúl.
Ahí está mejor.
Ahí está mejor, ahí está mucho mejor. Sí, bueno, señor.
Raúl, y esto, a ver, todo lo que nos venís contando, obviamente sabemos que sucedieron durante los tiempos en los cuales estuvo Mauricio Macri. De hecho, todavía se habla y todavía nadie logra decir a dónde se fueron todos estos préstamos internacionales, con lo cual la Argentina ha quedado endeudado con organismos internacionales. Luego de esta elección, ¿A qué se debe también que la semana previa se haya movido tanto el dólar paralelo e inmediatamente haya bajado? ¿Tiene que ver con lo mismo? ¿Tiene que ver con los especuladores dentro del país o también son los externos?
Son ambos, dentro del país, y algunos están con plata de afuera. El dólar blue, el dólar ilegal, es muy poco el volumen respecto de la cantidad de dólares totales que se mueve en la Argentina. Claro. Algunos dicen que es un 3%, otros 5%, otros 10%, no se sabe muy bien porque es ilegal. Pero es como decir, mira, vos vas a comprar vino que vale 10 pesos y hay un límite de vino que se puede comprar. Y después venden en negro en la esquina uno, ilegales, lo venden a veces a 12, lo venden a 13, pero es muy poquitito la cantidad de vino que se vende por izquierda.
Claro.
Pero ¿qué pasa? Tiene mucho impacto en los medios.
Claro, claro.
Porque dan la idea de que si lo ilegal sube, está en riesgo lo legal.
Ahora, pero Raúl, cuando se mueve este mercado paralelo, normalmente también suelen mover mucho, no sé si por especulación o cómo es eso, te suelen mover mucho algunos precios también.
No, eso creo yo que es errado. Las importaciones y las exportaciones en este país se hacen a dólar oficial.
Sí.
Los precios que se mueven son la compra de mercadería ilegal. Lo que se mueve es el temor. Y como Argentina tenemos una inflación más basada en el temor,
sí,
tenemos miedo de que vaya a subir, por eso subimos antes.
Ah, bien.
Entonces hay gente que dice, uy, soy el dólar negro, el dólar blue.
Sí.
Seguro que van a subir las cosas, subamos por si acaso.
Claro.
Entonces producen inflación cultural, pero no es un impacto real en los precios porque en Argentina importamos a dólar oficial.
Claro, pues es por eso que por allí se habla de que en estos últimos tiempos la inflación estuvo marcada en un número que no se reflejaba en lo más mínimo cuando uno iba al supermercado. Cuando la señora va al supermercado se encuentra con que todo sube un 40%, que no es el número de la inflación. Que dicho sea de paso, el que vamos a conocer hoy.
Claro, depende también quién calcule la inflación y con qué intención.
Uh-huh.
Como decía el general Perón, decía, las estadísticas son como las bikinis de las mujeres. Parece que muestra todo, pero esconde lo más importante, ¿no?
Claro.
Depende cómo haga la estadística.
Claro, claro.
Cómo, qué sumes, qué cuente. Por eso siempre los economistas renegamos de que el gobierno de turno hace jueguitos con la estadística, obviamente para el favor de su partido o de su tendencia política, ¿no?
Ahora, en relación a esto que nos acabas de decir, que la especulación, que el dólar, el precio del dólar, y a través de la especulación, regula los precios. ¿Qué puede llegar a pasar de acá hasta noviembre?
No regula el precio del dólar.
No, el que especula, sube el dólar y subo por las dudas.
Sí, pero es lo informal.
En lo informal, claro, 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 sí, eso digo.
Sí.
Eso digo. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar de acá a noviembre con el dólar? ¿Se lo puede seguir reteniendo? ¿Se puede llegar a liberar? ¿Qué puede llegar a pasar?
Yo creo que ¿cómo controlas vos la especulación? Porque pues, yo tengo 100 millones de dólares. Compro dólar hoy a 100, lo hago subir porque le da miedo a la gente, se va a 110... lo vendo a 110 y en una semana gané 10 pesos por dólar,
claro.
En 100 millones gané 10 millones de dólares. ¿Cómo hace el gobierno para controlar esa especulación? Tiene dólares guardados, cuando salen estos grupos a tratar de hacer subir el dólar, va y lo baja. Entonces estos grupos de especuladores siempre están atentos de cuánta plata tienen dólares disponibles el gobierno para controlar la corrida. Yo creo que el gobierno está saludable, que tiene plata aguantada. A mi criterio personal como economista, el tiempo que está demorando Guzmán en arreglar con el FMI se le achicó.
Uh-huh.
Y ya no podemos seguir jugando al ajedrez y haciendo especulaciones técnicas, porque si acordamos con el FMI, no le pagamos, en vez de pagar en 3 años, le pagaremos en 10 o en 20, y vamos a tener más dólares, lo que nos ahorramos de pagarle al FMI, que son varios miles de millones de dólares en este año. Entonces, ¿qué hace con eso? El gobierno tiene dólares guardados. Cuando vienen los especuladores a tratar de hacer subir el dólar, entonces primero lo compran a 100. Al comprar dicen, están comprando. Se asusta todo el mundo, los especuladores financieros se asustan. empiezan a comprar, sube a 110 y ahí después venden. Entonces, bueno, el gobierno puede detener esas subidas del dólar informal. Y el dólar formal lo regula el Estado, y bueno, hay más de un tipo de dólar, ¿no? El dólar turista.
Sí, claro. El dólar bolsa.
El dólar bolsa, el contado con liquidación.
Raúl, la última de mi parte. Consultarte, se ha hablado mucho que luego de las elecciones una de las corrientes dentro del gobierno que habla es que estarían necesitando inyectar más dinero en la calle. ¿Qué significaría esto y qué podría pasar en caso de que lo terminen definiendo?
Bueno, inyectar dinero en la calle es básicamente, de la perspectiva del Estado, aumentar sueldos y subsidios y aumentar obra pública, ¿no? Puede hacer de otras muchas maneras. Uh-huh. O sea, que haya más dinero en la calle a través del aumento del sueldo o de inversión en obra pública. ¿Cuál es el riesgo de eso? Que si se pone plata en la calle, aumenta el volumen de dinero, y al aumentar el volumen de dinero, la gente tiene más plata en la calle, hay más cola en el negocio, claro. Y el negociante dice, subo porque hay más demanda. Uno de los riesgos es que al aumentar el dinero en la calle, se dinamice la inflación. Uh-huh. Y la inflación es, viste, el que se quema con leche, ve una vaca y llora.
Totalmente.
Estamos todos asustados con la inflación, mirando eso, porque, bueno, el fondo de la inflación es que no le tengo confianza a la economía de mi país y a la moneda de mi país. Es más, creo en otra moneda más que en la mía. Mira qué paradoja. Creemos en una moneda, que es el dólar, que viene en decadencia desde hace rato, desde el 2008, que se cree cada vez menos el dólar en el mundo. Ya Rusia y China están eliminando el dólar como moneda de intercambio. Solo en Argentina le creemos a una moneda que pierde poder y valor. Claro. Porque es la memoria histórica, ¿viste? Esto, nos quemamos con leche, vemos una vaca y lloramos.
Totalmente, claro, por supuesto. Para terminar, Raúl, quiero consultarte acerca de lo que de Jujuy. Quiero venir a Jujuy porque hemos conocido, hemos sabido, porque estuvimos siguiendo inclusive las leyes que aprobaron la toma de créditos al extranjero. ¿Qué puede llegar a suceder o qué va a suceder en Jujuy con esta deuda al mercado internacional que ha tomado la provincia? ¿Se está cumpliendo? ¿Se va a poder seguir cumpliendo?
Bueno, pregunta dificilísima. Mira, el presupuesto que aprobaron para este año, el año pasado, había un déficit anual de más o menos 9.000 millones de pesos. Uh-huh. Quiere decir que por mes necesitamos un plus de 100 y pico de millones, casi 400 millones. Y bueno, voy igual que en la casa. Sí. Vos ganás 10 y gastás 12, ¿de dónde sacás los dos? Claro. Y tenés tres fuentes. Una, endeudarte, ¿no? Que es lo que hemos ido haciendo. Otra es pedirle al gobierno nacional. Y otra es vender lo que tenés, igual que en la casa. Uh-huh. ¿Viste? Cuando te va mal, entra sí. A vender el televisor.
Claro, sí.
Todas esas cosas. Entonces yo creo que, claro, el gobierno de la provincia es deficitario. Viene deficitario de la época de Fellner. O sea, no es ahora que no, no es el gobierno ahora. Gasta más de lo que le ingresa. Porque no ingresa plata de la nación por coparticipación y de impuestos provinciales. Hace mucho que somos deficitarios. Con las tomas de deuda del actual gobierno hemos aumentado el déficit. Con lo cual este gobernador y el que venga y el anterior depende muchísimo de los poderes nacionales. O sea, perdemos autonomía política por no ser ordenado en nuestras cuentas, porque, bueno, la canilla la tiene la nación para decir si nos da ese plus mensual o no. Entonces, me parece a mí que el pago de la deuda puede depender de esas tres cosas. Que consigamos que los chinos nos represten, ¿viste lo que llaman el rollover? Claro. O me debes 10 pesos y no tenés para pagarme. Y me debías 10 más 2 de interés. Entonces, yo te presto 12 y te cobro interés sobre los 12.
Claro.
Los dos que eran de interés, ahora lo uso para cobrarte interés sobre interés. Y es un gran negocio. A los economistas nos enseñan, mira, el negocio del prestamista
sí.
No es que le pagues, sino que le sigas debiendo. Porque si le pagas ya no gana plata.
Claro, lógico.
Entonces, probable que un camino sea reendeudarnos otro camino sería pedirle a la nación, con todo el costo político que eso significa, porque bueno, cambia el gobierno nacional y decide estas ayudas extraordinarias a las provincias, y la otra es vender nuestra riqueza, como en la casa, ¿no? El litio, el petróleo, el gas, la minería, las tierras fiscales, claro. Todo lo que tiene valor, ¿no?
Bueno, qué panorama. Raúl Llobeta, te agradezco mucho tu tiempo para charlar con nosotros,
No, muchas gracias a ustedes, muy amable.
Hasta luego, gracias. Raúl Llobeta, economista, docente universitario, hablábamos desde la deuda externa de Jujuy hasta el dólar. Y este fenómeno me parece que quedó muy llano, muy entendible, ¿no?
Sí, sí, un poco, a ver, me quedan algunos conceptos, como por ejemplo, que no se mueve el dólar oficial, teóricamente y supuestamente.